Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
Nuevamente, y como todos los jueves, en un brillante podcast que vamos a presentarles a todos ustedes. Hoy jueves 3 de junio tenemos un tema excepcional. Es más, no tenemos un tema, tenemos dos temas con invitados muy relevantes y especiales que Fernando Solari, nuestro director de Empresability en Argentina, nos ha traído aquí al estudio. Así que al estudio virtual de Empresability es un gusto saludarte, Fernando, y compartir también con Eduardo Shaw. Fernando Solari de Argentina, Eduardo Shaw de Uruguay. Bienvenidos y muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias, Jaime. Jaime, ¿cómo estás, Fernando?
Hola, Eduardo. Hola, Jaime. Un placer estar con ustedes nuevamente y también entusiasmado por los invitados que tenemos.
Así es.
Tal cual, Fernando, cuando tuviste la buena idea de invitar a Fernando y a Cecilia, que estuvimos un poco viendo sus antecedentes, su experiencia, tenemos un combo interesante, tanto desde emprendimientos B, sustentables, conocimientos en cuanto a un tema que ya veníamos anunciando, que es todo lo vinculado a las finanzas sostenibles, el tema de banca, y también lo que son las capacitaciones y entrenamientos en posgrados de responsabilidad social. Así que tenemos dos invitados de lujo que seguramente nos van a poder mechar una cantidad de ideas y conceptos que siempre aportan para todos, ¿no?
Y además muy interesante también, Eduardo, porque ofrece ángulos diferentes a los que siempre presentamos. Tenemos aquí un matrimonio. Ese es un detallazo muy importante, porque los dos se han dedicado a una labor bien importante que ahora la vamos a escuchar seguramente, sobre la naturaleza y su conservación de una manera, pues muy mejor dejemos que ellos lo cuenten. Pero además Fernando ha sido participante fuerte en el Banco Provincial en Argentina, o sea que, pues, matrimonio con dos temas, carambas, nunca se nos da una cosa tan especial, así que, pues empezamos, si te parece bien, ¿por qué no dejamos que Fernando Solari, que finalmente fue el anfitrión que nos ha, que ha convencido a Fernando Javier y a Cecilia que estén por aquí, que los presente y que corra el tiempo, ¿te parece, Fernando?
Excelente, Jaime. Bueno, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Estamos con Fernando Blanco y con Cecilia Bordenave, ambos de Argentina. ¿Cómo están ustedes?
Hola, Fernando. Gracias por la invitación.
Hola, buen día. Muchas gracias por poder participar en esto y poder ser útil, si Dios quiere.
Un placer tenerlos. Creo que tienen mucha riqueza para compartir, así que si les parece nos ponemos a contar un poco la trayectoria. Si me permiten, hablo primero con Fernando. Vos, Fernando, trabajás en un banco estatal en Argentina, un banco que está vinculado con una provincia y estás enfocado en el tema de finanzas sostenibles. Te pediría si querés contarnos el concepto de las finanzas sostenibles y cómo lo gestiona tu equipo dentro del banco.
Bien, sí, tal cual decís, participo en un equipo de finanzas sostenibles, que es lo que está buscando el mundo financiero, ¿no? De incorporar lo que son los criterios ESG en inglés o ASG en español, que es incorporar criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, de gobernanza. Lo que se busca es que a la hora de financiar se acompañen aquellas empresas, personas o demás organizaciones en cuanto a una inversión responsable, midiendo los impactos de esas inversiones. Y al mismo tiempo también los bancos, el sistema financiero, asumir un rol responsable a la hora de no solo captar inversiones, sino de generarlas. Y ser también un poco más activos y comprometidos en internamente, en cómo ellos se manejan, ¿no? Por eso lo que se busca es que sea una visión 360 de sostenibilidad. Así es un poco el tema. Hoy en día en Argentina, bueno, los bancos firmaron un protocolo de finanzas sostenibles que lo que busca es alinear a la mayoría de los bancos en este camino. Es un camino arduo, es un camino complejo, porque las cuestiones económicas generalmente en el mundo financiero han sido lo prioritario. Hoy en día vemos que no podemos ser exitosos en lo económico si estamos generando daños al planeta. Así, es un poco esa la visión.
Excelente. Bueno, todos sabemos que los emprendimientos, tenemos un momento de mucho emprendimiento sustentable. El obstáculo más grande que encuentran en su desarrollo es el financiero, el obtener recursos económicos para poder multiplicar su efecto, para poder crecer, para poder evolucionar. Y los bancos venían teniendo una rigidez bastante notable en estos términos, ¿no? Buscaban rentabilidad y, bueno, creo que todos conocemos la historia de los bancos, pero es muy bueno especialmente un banco del gobierno que empiece a tomar este foco. Eso es un gran punto y me imagino que internamente a lo mejor el equipo del que formás parte tuvo mucho que ver en todo esto. ¿Cómo fue el proceso de este banco?
El proceso fue... Y a ver, ¿cómo explicarlo? Creo que aquellos que venimos convencidos de estos temas desde hace tiempo, siempre te identificás con esa palabra que es evangelizar, donde vos vas trabajando en el uno a uno y de pronto un día se hace una corriente mucho más activa, ¿no? Entonces, ya nadie puede negar de que tenemos un problema. Y ese problema es no ser sostenibles como planeta. Internamente fue de a poco, de ir buscando aquellos líderes en las áreas que vayan comprando esta idea. Así, bueno, desde hace tiempo uno buscó impulsar la adhesión a Pacto Global de Naciones Unidas como aquel paraguas que te marca tu visión hacia la sostenibilidad, tu visión a una actitud responsable. Eso también se avanzó, después vino la firma del protocolo y bueno, ya recientemente eso fueron las semillas y digamos que hoy en día la planta es tener, a ver, que se haya armado una gerencia de finanzas sostenibles. Pero creo que lo rico siempre en esto es que aquellos que estamos en grandes organizaciones, la mejor manera es canalizarlo en un proyecto concreto y es un poco lo que creo que es útil para los que nos escuchan, ¿no? Que lo podés hacer en tu espacio, lo podés hacer en tu vida privada. Lo demás va a fluir. Me parece que por ese lado me gustaría a mí compartir esta experiencia.
Sí, me parece que vos y Cecilia Bordenave, tu mujer, tiene una particularidad muy, muy peculiar y muy atractiva, que es que además de actuar en una gran compañía, notaron el valor de lo que se llama conceptualmente el metro cuadrado, que si uno empieza por su metro cuadrado, terminará cambiando el mundo. Y lo sacaron del concepto y lo llevaron a la práctica. Entonces, juntos tienen un emprendimiento sustentable, que no tiene nada que ver con la pertenencia a una gran empresa. Esto es una cuestión claramente personal. Y hay una razón además que Cecilia Bordenave, tu mujer, tiene entrenamiento en esto, tiene una carrera que terminó de especializarse en el ámbito de sustentabilidad.
Sí, dentro de mi formación hice un posgrado en lo que antes era responsabilidad social empresaria y a la vez toda la vida me dediqué a gestión de la calidad, que tiene mucho que ver más que nada con una visión sistémica de las cosas. Por eso el proyecto está basado en la permacultura, que según Bill Mollison es trabajar con la naturaleza, no contra ella, y da esta visión sistémica donde como los output de algunos procesos son los input de otros, ¿no?
Está muy bien el encadenamiento donde hace que todas las partes se enriquezcan. En realidad, la mayoría de la gente que trabaja la tierra la trabaja como empresa con una visión empresaria y decir voy a tratar de sacarle lo máximo. Y en algún punto le exige que dé más de lo que pudiera. Y ustedes la tratan como si fuera un socio propio. ¿Por ese lado pasaría?
Sí, porque igual está demostrado que con este tipo de, digamos, de cultivo se genera a largo plazo. Lo que pasa es que en general se mira el corto plazo, ¿no? La cosecha de la estación o la estacionalidad, digamos, productiva. Y no se ve cómo se va agotando los recursos a largo plazo. Entonces, si vos tenés una mirada más de largo plazo, a lo mejor al principio, entre comillas, como que sacás menos o cosechás menos, pero a largo plazo los rendimientos son mayores que con la agricultura tradicional, por este tema del agotamiento del recurso suelo.
Excelente. Me gustaría, Cecilia y Fernando, que le permitan conocer a quienes los escuchan en qué consiste el emprendimiento. Ustedes compraron tierras en una zona de la Pampa Húmeda argentina, muy productiva. De hecho, están rodeados por personas que siguen produciendo como es la tendencia habitual. ¿Podrían describir un poco cómo es el emprendimiento?
Dale. Nosotros, digamos que ya estamos un poco grandes, estamos en los 50 y empezamos a proyectar un poco nuestro retiro. Ya los chicos están grandes. Buscábamos un lugar, digamos, donde pasar nuestro retiro. Y empezamos a buscar lugares cercanos a la capital federal de Argentina que no nos llevara más de una hora de viaje. Y así empezó nuestra búsqueda y la vida nos trajo acá a San Pedro, que es una localidad en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Es un sector más agrícola esta zona. Y el cultivo predominante es la soja. Nosotros compramos 8.5 hectáreas y lo que siempre teníamos en claro que queríamos dejar un lugar mejor que el que encontramos. Y ahí empezamos a construir Chacrabé. Nos costó un montón el nombre, pero bueno, al final quedó de la suma de Blanco Bordenave y también con una visión de ser una empresa B. O un emprendimiento de tipo B. Y bueno, esto era un campo que primero fue vivero, así que había algunas tiras como de árboles sembrados, y también después se reconvirtió en campo sojero, así que el suelo estaba totalmente degradado. Y nosotros en este momento nos estamos reconvirtiendo eso, no produciendo nada, el campo está, como se dice acá, descansando, y lo que estamos generando es materia orgánica para producir. Tenemos una huerta de consumo personal y de a poco nos hemos ido estableciendo alianzas con diferentes grupos de la zona. Formamos parte de un grupo de abastecimiento local que se llama Hipomea, que producimos batatas agroecológicas. Este año fue nuestra primera cosecha de batatas. También nos asociamos a la cooperativa de apicultura de la zona, entonces apicultores ponen sus colmenas acá y les compramos nuestra propia producción de miel, y de esa manera nos hemos ido integrando también a la sociedad de San Pedro. También otra línea de, como de negocio que tenemos, es el hospedaje y el hecho de armar experiencias, y de esa forma también un poco nos unimos a la Secretaría de Turismo.
Excelente. El negocio del hospedaje está basado en experiencias, pero la experiencia de ustedes claramente no es igual a la experiencia de un hotel o de algo convencional. ¿Es cierto que involucran a los huéspedes en el trabajo de la tierra y en el trabajo de la sustentabilidad, de mantenerse tomando energías solamente naturales? ¿Nos pueden contar, por favor, cómo es la mecánica?
Bueno, nosotros lo damos a conocer. De hecho, cuando nos buscan, ya grabé experiencia agroecológica. Lo que hacemos es invitarlos a convivir con esto, con este proyecto. No es, muchas veces nos preguntan, bueno, ¿tienen cabañas? No es la idea. La idea es que vengas, que vivas en una casa, en un espacio donde se está reconvirtiendo algo más amigable con el planeta. Por eso nosotros tenemos el agua que consumimos, que sale de pozo, es un agua que es extraída a través de una bomba manejada por o potenciada por paneles solares. El agua caliente con la que te duchás, con la que te lavás, es agua calentada por el sol. No tenemos termotanques solares. Toda la luz del lugar está hecha a través de paneles fotovoltaicos, también paneles solares que alimentan baterías, y bueno, es con eso nos manejamos. Ahora bien, cuando vienen los huéspedes, lo que hacemos es decirles, mirá, estas son las reglas nuestras, tenemos una serie de cuestiones que tenemos que cuidar, como por ejemplo cuidar la luz, cuidar el agua, separar los residuos, porque mucha gente, y generalmente el público que viene es de la ciudad de Buenos Aires, no es lo mismo en una ciudad donde vos cerrás una bolsa de basura y la dejás o en la puerta o en algún container donde se deja la basura. Acá no pasa un camión de basura, con lo cual todos aquellos residuos los tenemos que gestionar nosotros, y entonces tomás conciencia de todo el residuo que está generando. Entonces los invitamos también a separar la basura en orgánica para nuestro compost. Tenemos un compost acá que alimentado por todos estos desperdicios. Separamos los plásticos, que lo que hacemos es que cuando viajamos a nuestra casa en la ciudad de Buenos Aires, es llevarlos a lugares donde ya está una política de reciclaje. Y entonces empiezan a compartir y a ver cómo podés vivir de una manera distinta, más amigable con el ambiente. Entonces, bueno, por ejemplo, en algunas actividades que generalmente Cecilia es la que coordina y acapara ese tipo de acciones, es plantar semillas, sembrar, por ejemplo, flores. Entonces, como vienen chicos, los chicos se interactúan muchísimo con la naturaleza. Cecilia tiene un don especial de docencia, entonces les comenta todo el proceso. O tenemos acá una gallina que entonces los chicos se acercan y les gusta ir y tener la experiencia de sacar los huevos que la gallina puso. En sí es eso, ¿no? Convivir en esto. Y la verdad que es súper jugosa la relación que tenemos con los huéspedes. Nosotros tenemos una experiencia de haber sido anfitriones en una plataforma muy conocida, lo que nos dio una categoría de super anfitriones y que recibíamos en Buenos Aires gente de todo el mundo, y eso mismo lo trasladamos acá. Y nosotros tenemos un lema que es: llegan huéspedes y se van amigos. Así que creo que lo vamos logrando.
Que, imagino que no solo amigos de usted, sino amigos de la tierra, ¿no? Ese debe ser el efecto. Y amigos de la naturaleza, de la sustentabilidad. Porque son la demostración viva de un montón de teoría, de muchos que dicen se puede vivir muy bien y se puede disfrutar de la vida sin agredir y sin abusar de nadie, y ustedes son, son un hecho concreto que lo pone en evidencia. Cecilia, perdóname que te pisé.
No, no, perdón vos. Mirá, la idea es ponemos a disposición de los huéspedes la casa original, y la idea es que ellos sean, por el tiempo que vienen, parte del proyecto. A veces hay gente que quiere más intimidad y otra que interactúa más con nosotros. Antes de que vengan, les enviamos unas recomendaciones y vamos charlando a ver qué expectativas tienen de su estadía. Entonces las vamos un poco también costumizando hacia lo que desea cada uno. En esta época de la pandemia, la gente lo que realmente necesita es encontrarse con la naturaleza, con la tierra. El estar encerrados ha perjudicado a todo el mundo, y entonces lo que ven es que quieren descansar. Nosotros tenemos algunas fotos subidas a nuestra página, donde en general celebramos con un vinito la puesta del sol, y muchos te dicen, yo quiero esto, quiero esta foto, quiero estar acá. Y bueno, como dijo Fer, los invitamos al que quiere a participar de las tareas diarias que tenemos, y también los invitamos a que coman las verduras que tenemos y las frutas que tenemos de estación. Nos ha pasado que, por ejemplo, llovió y, bueno, estuvimos haciendo dulce de higo con nuestros huéspedes, por ejemplo. O sea que siempre hay un lugar y un espacio para todos.
Maravilloso. Si me permiten, Cecilia y Fernando, quisiera darles participación a Eduardo, yo y a Jaime Santibáñez, porque imagino que deben tener muchas preguntas para hacerles, y además desde otros países tienen otra mirada y creo que va a ser enriquecedor.
Bueno, Fernando, gracias por permitirnos conversar con Fernando y Cecilia, y la verdad que hasta ahora lo que han contado, las experiencias de Chacra B, cuando esto se normalice, si Dios quiere, en algunos meses, bueno, los uruguayos que estamos escuchando esta experiencia, bueno, seguramente muchos querramos cruzar el charco y conocer y vivir esto de primera mano. Y ahora Fernando Blanco, y te voy a hacer sacar las botas, los guantes y los vaqueros de la Chacra B, y que te pongas una corbata, porque te voy a hacer algunas preguntas que me interesaría conocer, y seguramente a los que nos escuchan, sobre este tema de las finanzas sostenibles en el sector financiero, en los bancos, ¿no? Y ahí te quería preguntar, tú hablabas de un protocolo que se armó, si nos podés en breves palabras contarnos un poco, ¿en qué consiste el protocolo? ¿Cómo surge? ¿Quiénes lo armaron? Si se tomó en base, quizás seguramente ya habían adherido a los principios del Ecuador, pero si esto también abarca a la banca privada, contanos un poquito cómo se armó el protocolo y cómo se promovió. Y después tengo alguna otra pregunta ya para la parte más práctica de acceder a algún fondo con condiciones de sostenibilidad. ¿Te parece, Fernando?
Ok, perfecto. Sí, mirá, no, simplemente, no fue muy simple. Fuimos 18 bancos convocados por el BID, por BID Invest y la Fundación Vida Silvestre, donde se buscaron traer la experiencia de países de la región. Tenemos vecinos, bancos de países vecinos que también han avanzado en lo mismo, como Paraguay, Colombia, Chile. Y lo que se hizo fue definir unas estrategias mínimas para que los bancos empiecen a alinear su negocio en estos principios. Es banca pública, banca privada, y esos principios es establecer primero una institucionalización del tema interna, es darle entidad a lo que es estos criterios sociales, ambientales y de gobierno. Trabajar internamente con eso, trabajar sobre la ecoeficiencia. Después desarrollar todo lo que tienen que ver herramientas financieras que tengan que ver con la sostenibilidad, darle mayor visibilidad a esos proyectos o fomentarlos, todo lo que tiene que ver con acceso a energías renovables, inclusión financiera, o sea, aquellas personas que generalmente quedan excluidas del sistema. Al mismo tiempo trabajar mucho en equidad de género, fomentar el crecimiento de las empresas lideradas por mujeres. ¿Qué más? Bueno, todo el tema que tiene que ver herramientas que aquellos que conocen los objetivos de desarrollo sostenible saben que cada uno de estos 17 objetivos tiene existe una manera de materializarlo, no solo en la actividad bancaria, sino en lo personal, en lo particular, en lo familiar, en lo social. Con lo cual, vuelvo a hacer hincapié que podés participar desde cualquier ángulo que lo mires. Y por último, también una de las iniciativas de esos principios fue implementar un sistema de riesgo ambiental y social. Evalúen no solamente las cuestiones tradicionales a la hora de dar un préstamo, bueno, cuál es tu cash flow, cuál es tu cómo vas a hacer el repago del préstamo, sino también, bueno, qué impactos vas a generar en el Se me está acoplando.
Sí, es cierto. Yo apagué mi micrófono. ¿Quieren apagar todo su micrófono y dejarlo solo a Fernando?
Bueno, vuelvo un poquito para atrás. Cuando se me empezó a acoplar era la última estrategia. Bueno, y por último, hay una estrategia más, que es que los bancos implementen un sistema de riesgo ambiental y social, un sistema de evaluación. Es decir, que no solamente estemos analizando las cuestiones tradicionales que tiene la banca, que es, bueno, cuál es tu cash flow, cuál es tu patrimonio para acceder a un préstamo, sino, bueno, qué impacto vas a generar con este tipo de, con el dinero al cual vas a acceder. Que de igual forma tenés, bueno, de dónde estamos captando fondos, ¿no? También hace un poco a ver eso. No solamente a quién le presto, sino quién se está fondeando. De qué actividad está generando riqueza y a qué costo. Entonces hace a impacta directamente en una cuestión reputacional de las instituciones financieras. Eso sería básicamente lo que es el protocolo. Y bueno, se va avanzando en reuniones periódicas todos los bancos y se tocan diversos temas. Temas que tienen que ver con, bueno, cómo vamos a generar bonos verdes o sostenibles, cómo vamos a avanzar en este sistema de riesgo ambiental y social, qué taxonomía vamos a definir a la hora de hablar de empresas lideradas por mujeres, por ejemplo, definiciones que se busca estandarizar para que cuando una persona quiera acceder a una financiación sostenible, no se encuentre que cada banco tiene un criterio distinto, sino consensuar esos criterios. Y lo bueno de estos protocolos, de estas alianzas, es que vas más allá de lo regulatorio. Es voluntad de cada organización sumarse. No están obligados. Y eso hace que se genere con los colegas un ámbito muy colaborativo. Acá no estamos compitiendo. Acá estamos generando sinergias como para mejorar el planeta. Creo que es muy importante. Eso no quiere decir que, como todas las cosas buenas del mundo, hay algún lado que no sea muy agradable, que es que también uno detecta que hay mucho lo que llamamos greenwashing, decir que hago algo por el medio ambiente cuando en realidad eso es una cuestión publicitaria. Eso es lo que uno tiene que estar siempre atento. Y aquellos que venimos convencidos y lo llevamos a nuestra vida privada, me parece que enseguida lo olfateás. Pero bueno, creo que la sostenibilidad en el mundo global es algo que ya es normal, habitual, y nadie piensa que vamos a salir de esta pandemia si no salimos mejores, si no salimos con una visión totalmente distinta de lo que estábamos haciendo en el planeta. Creo que ese puede ser el beneficio de esto que nos tocó vivir, ¿sí? Esto de ver oportunidades en aquellas cosas que creemos que nos pasan mal.
Sí, gracias Fernando. Justo tocaste un tema que lo hemos tocado ya en alguna oportunidad y siempre surge, que es el tema del greenwashing, ¿no? O sea, mostrar qué hago, digo qué voy a hacer. Y ahí justamente una de las preguntas que yo tenía para hacerte es, bueno, me imagino que estos créditos que ofrecen, que tienen una visión de sostenibilidad, donde, como tú bien decías, se toma en cuenta los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, deben de tener una tasa preferencial. Pero muchas veces los aspectos para acceder implica medición o indicadores que no siempre son tan fáciles de identificar, o aspectos que a veces no son tan fáciles de medir. Ustedes, luego de que alguien se presenta el proyecto, cumple las condiciones, accede al crédito, ¿hay algún tipo de seguimiento y de medición de impacto para ver si el proyecto presentado refleja la realidad? ¿Cómo lo manejan eso ustedes?
Mirá, en este protocolo hay bancos que están muy avanzados en estos temas, que son bancos generalmente que sus casas matrices son europeas, donde está muy avanzado todo el tema de la finanza sostenible. Y después hay bancos nacionales que también han avanzado bastante. Y somos, la mayoría de los bancos, estamos en un periodo de construcción. Con lo cual, hoy en día, estamos en un proceso de aprendizaje y de diseño. Ya está el marco en el cual nos vamos a mover, pero no hay casos concretos o casos generales donde podamos decir, bueno, hoy en día hay una cartera amplia de préstamos o de líneas sostenibles. Hay intentos, hay primeras señales de crecimiento. Hay algunos emisión de bonos verdes, pero bueno, para aquellos que no conocen, el mercado argentino de capitales es muy chico. Y por ende queda muy expuesto a las crisis económicas, con lo cual es un periodo en el que no nos acompañaría mucho la situación como para decir, bueno, vamos a tener financiamientos amplios. No es el momento. No es el momento de ir preparando todo para cuando mejore esta situación poder ir adelante con este tipo de financiamiento. Porque, a ver, no nos olvidemos que los financiamientos que tienen que ver con todo lo que es sostenible, el gran generador de estos fondos que buscan inversiones es el compromiso de los países con la Agenda 2030, ¿no? Y el financiar a aquellos países más desarrollados la transformación a una economía más verde. Pero la pandemia como que tergiversó todo. Entonces creo que es un momento en el cual se están reacomodando las fichas, para decirlo de alguna manera más popular.
Perfecto, bien. Fernando. Creo que Jaime tenía algún comentario para hacer, ¿no?
Bueno, yo quisiera hacer un comentario porque verdaderamente es impresionante la manera en que se ha mezclado el tema de finanzas sostenibles con el tema de defensa de la naturaleza y promoción de un ambiente sustentable en un entorno tan interesante como es la cuestión turística. Yo escuchaba a Cecilia contarnos lo que se hace en Chakra B y francamente estaba yo embelesado, estuve a punto de ir por un boleto de avión y ir para allá, porque realmente suena algo sumamente interesante descansar en ese entorno que además es aprender. Entonces es una labor educativa, cultural. Bueno, ustedes se han echado a cuestas una magnífica tarea, tanto Fernando Blanco como su esposa Cecilia, y la han combinado muy, muy bien. Queremos imaginar los diálogos cuando Fernando termina en el banco, bueno, pues qué nos vamos a hacer en los próximos años, en el retiro. Todo suena ideal, es un cuento de hadas que nos has traído aquí, Fernando Solari, qué padre y qué buena experiencia. Podemos compartir con nuestra gente, desde luego, la información de las páginas de web de Chakra B, me imagino, ¿no? Para poderla compartir, que la gente la conozca el proyecto. ¿Ustedes tienen actualmente visitantes todo el año?
Sí. Tenemos publicado el emprendimiento en varias plataformas de alquiler turístico y también directamente a través de nuestra página. Y por motivos, digamos, ahora de pandemia, estamos en una fase 2 acá en San Pedro, así que por ahora no hemos tenido reservas, pero sí. Nos pueden encontrar, no sé si puedo decirlo.
Sí, claro. ¿Sí
puedo? Tranquilamente, Cecilia.
Gracias. En nuestro Instagram, que es @chakrab_ok, y en nuestra web, que es www.chakrab.com.
Bueno, muy
ahí
bien.
Ahí nos pueden ir.
Excelente.
Para el amigo que quiere meterse, involucrarse y ver. ¿Ustedes de alguna manera han traspasado este proyecto, lo han probado en empresas, además de personas que llegan individualmente? Me imagino también empresas podrían compartir esto en sus grupos. ¿Han tenido esa experiencia?
Todavía no. Nosotros abrimos en época de pandemia, así que abrimos la tranquera en enero de este año. Antes lo que hacíamos solo fue la producción de verdura y habíamos tenido un par de experiencias de venir a pasar el día, pero no todavía de la parte de hospedaje. Así que con empresas no, pero estamos abiertos. La casa tiene una disponibilidad de 9 plazas, así que no hay problema.
Suena interesante explorar esa posibilidad para empresas también que promuevan un desarrollo sustentable, una forma de pensar distinta. Creo que Fernando y Eduardo tienen también un comentario, a los dos les veo interesados en preguntar. Eduardo tiene la mano levantada. Eduardo,
adelante. Sí, sin duda esto daría para continuar bastante más porque, como bien decíamos, atravesó muchos temas. Y vuelvo al tema de cómo Fernando, tú bien decías que también están, o sea, hay una punta que es apostar a las inversiones sostenibles, más allá de que el banco toma una posición de reconvertirse en todos los aspectos de sostenibilidad. Luego está el protocolo y están también manejando el futuro de cómo ofrecer líneas de crédito basados en temas de sostenibilidad. Y después está la obtención de los inversores que quieren colocar su dinero en el banco para proyectos. Eso también es otra punta que están manejando y evaluando con qué tipo de empresas el banco hace negocios para evitar de repente involucrarse en negocios que pueden ir en contra de los conceptos de sostenibilidad.
Sí, mira, insisto que estamos en un proceso de diseño. Estas cuestiones no son fáciles. Hay bancos mucho más avanzados, y yo te puedo hablar por lo que conozco de otros bancos, donde sí se evalúa el origen de los fondos, también por una cuestión regulatoria, que eso sí está más avanzado, con todo lo que tiene que ver las leyes que tienen que ver para evitar el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo. Bueno, yo creo que a la larga se va a ir avanzando sobre aquellos que generan riqueza a partir de explotaciones no muy sanas. Todo está en diseño. Todo está en diseño, al menos desde la parte que yo conozco. Hay bancas que están muy desarrolladas, que han adherido a los principios de inversión responsable de Naciones Unidas. Más temprano, Eduardo me había preguntado, o Jaime, el tema Principios de Ecuador, que es una iniciativa que tiene mucho tiempo, pero son para grandes volúmenes de inversiones. Pero es un proceso en el que estamos, al menos en el país. Creo que falta bastante por recorrer, pero bueno, están los puntapiés iniciales. Hoy en día no es algo muy normal verlo. Y por eso muchos bancos lo que dicen es que, bueno, la única manera de empujar estos temas es cuando venga desde el lado regulatorio. Hoy por hoy no, es aspiracional más que nada.
Ok, si me permiten, quisiera ir cerrando con una invitación y con un pedido. Me gustaría invitarlos a Fernando y a Cecilia a sumarse al movimiento. Nosotros tenemos un portal donde el movimiento tiene un montón de herramientas y permite, entre otras cosas, posteos. Y que por favor nos regalen un posteo, si puede ser diario, si puede ser cuando les parezca bien, para que podamos, aunque hoy no se pueda visitar por cuestiones de pandemia, pero para que podamos imaginarlo más cercano, para que podamos inspirarnos, reconocer que se puede, y en el momento en que podamos, bueno, me parece que va a haber una disputa de espacio, pero no importa, son cosas que ocurren.
Sí, no, la verdad que, bueno, volvemos a agradecerles esta invitación a contar la historia nuestra, ¿no? No sé si cómo en el resto de los países se dice, pero acá el portón de acceso le decimos tranquera, y está abierta para que vengan y nos visiten y nos conozcan. Y lo que buscamos hacer es contagiar al resto. Y como bien decías, Fernando, es que se sientan que se puede hacer, se puede ir cambiando la forma en la que vivíamos.
Y que también son decisiones personales. Nosotros, cuando llegamos acá, no había electricidad y fue una decisión. ¿Traemos la electricidad de la cooperativa o ponemos energía solar? Cuando hubo que sembrar, era una decisión. ¿Hacemos cultivo tradicional o nos jugamos y descansamos el suelo y vamos por lo agroecológico? En mi caso personal, en diciembre dejé mi trabajo y me aboqué al proyecto. Pero bueno, siempre es una decisión y está en cada uno de nosotros qué tipo de vida, qué tipo de planeta, qué tipo de, no sé, de con qué compromiso tenemos con todos. Es una decisión totalmente personal y bueno, depende de nuestra elección nada más.
Por eso también, y como para apoyar lo que dice Ceci, es encontrar ese propósito en el cual está, ¿no? ¿Para qué estamos acá? Me parece que eso es súper importante y estas cosas te lo permiten.
La verdad, creo que Cecilia y Fernando nos dieron la oportunidad de conocer este mensaje, pero de boca de protagonistas, no de teóricos. Hay mucha gente que explica cómo deberíamos vivir, cómo deberíamos actuar, cómo tienen que ser las cosas y demás. Pero Fernando Blanco, Cecilia Ordenave están viviendo esta experiencia y están ofreciendo compartirla con el resto. Me parece que ha sido un podcast privilegiado. Jaime, Eduardo, si quieren cerrar y darle...
Quería destacar algo, Fernando, que es muy, muy importante mencionárselo también a nuestra audiencia, y es que Cecilia, por lo que vemos, tienes estudios en responsabilidad social. Eso también es muy importante. ¿Qué tanto, dime así de rápido, qué tanto influyó en todas estas decisiones lo que tú estudiaste y lo que tú te preparaste en función, creo que es una maestría o no sé, tú nos dices, en responsabilidad social?
Mira, en mi caso lo que fue abrirme la cabeza. Yo el curso lo hice en el año 2010 y fíjense que recién lo estamos concretando a partir del 2017 que llegamos acá. Pero creo que es un proceso y creo que fue el conocimiento fue la puerta de entrada para ver que había otras cosas. Sumado, como les decía, que también... Yo me he dedicado toda la vida a gestión de la calidad y eso también te hace pensar permanentemente en lo que es la mejora continua. Entonces me parece que esas dos patas fueron los que nos abrieron la cabeza y hoy nos trajo acá.
Es importante mencionarlo, Cecilia, porque también en Empresability, el movimiento iberoamericano de responsabilidad social, vamos a empezar a realizar una serie de cursos, talleres sobre el tema y mira qué buena demostración nos vienes a dar que finalmente todo esto que se siembre seguramente se cosechará más adelante. Pues creo que ha sido un tema, varios temas muy, muy positivos para nuestra audiencia. Seguramente va a ser muy apreciado este podcast. ¿Cómo ves, Eduardo? Creo que tuvimos invitados de lujo y Fernando pues también fue una persona magnífica para poder llevar a cabo esta entrevista.
Sí, sí, coincido totalmente, Jaime. Gracias, Fernando Solari, por traernos a Fernando y a Cecilia. Y estaba viendo mientras estábamos conversando que además están en Airbnb, así que y aparecen como super anfitriones, lo cual también da la pauta de la excelente propuesta que tienen. Así que, repito, cuando se pueda, seguramente nos hagamos una escapada para conocer de primera mano esta buena experiencia.
Debo decir que todos van a querer ir a Chancra seguramente y nadie va a querer ir al banco, eso es seguro.
Dos cosas. Serán bienvenidos, los esperaremos con un asadito.
Pues muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Fernando, y Fernando también, los dos Fernandos, muchas gracias por este momento tan extraordinario que nos han regalado en este podcast. Es muy valioso, lo vamos a tener editado en el aire el día jueves, los invitamos a escucharlo junto con todos en Anchor Band, en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcast, y en fin, en nuestras plataformas. También pueden entrar vía www.comunidad.empresability.org. Así que, pues hay varias maneras de entrada y este es el programa, si mal no recuerdo, el 20 o el 21 que hemos realizado. Fernando y Eduardo, ha sido un honor estar con ustedes también el día de hoy. Si tienen alguien algún último comentario para despedir el programa.
No. Gracias a Cecilia y Eduardo por la riqueza que compartieron con nosotros, la verdad, honrado, y es para volver a escuchar con mucho entusiasmo.
Muy bien, pues si es así, muchas gracias a todos y nos seguimos viendo, bueno, viendo, escuchando más bien en la siguiente edición, el próximo jueves, 10 de junio, que será nuestro siguiente programa, así que muchas gracias a todos, gracias y nos seguimos escuchando.
Un último comentario. Este sábado es el Día del Medio Ambiente y creo que es buena oportunidad para repensar cuál es la relación que tenemos con él y qué estamos haciendo para cuidarlo.
Bueno, por lo pronto tenemos aquí a dos personas, Eduardo, que seguramente van a estar muy contentos el sábado, de sentirse satisfechos que están haciendo algo no en contra del medio ambiente, sino a favor de él. Y creo que también esta entrevista aportó una reflexión. Fíjate qué bueno que lo mencionas, porque muy oportuno en la cercanía del Día del Medio Ambiente el próximo sábado.
Excelente, excelente.
Bueno, pues
no fue planeado, pero bienvenido, bienvenida a la coincidencia.
Así es. Pues muchas gracias, felicidades a todos, que les vaya muy bien.
Y hasta aquí, Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.